Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Durante casi dos décadas, un grupo de investigadores españoles ha estado intentando averiguar si nuestros antepasados de hace 30.000 años hablaban como nosotros. Entendámonos, no es que se pensara que pudieran tener un idioma parecido a cualquiera de los que hoy conocemos, con su léxico y su gramática. La duda estaba en saber si eran capaces de articular algún tipo de lenguaje verbal o si solo podían emitir gruñidos, como ocurre con los demás primates. Y la conclusión, después de analizar la estructura del oído de aquellos homínidos, es que los neandertales tenían una capacidad similar a la nuestra para producir los sonidos del habla humana y su oído estaba sintonizado para percibir estas frecuencias. Esto vendría a demostrar que poseían un sistema de comunicación tan complejo y eficiente como el habla humana moderna. Asombroso. Pero es que hace poco más de un año, unos arqueólogos ingleses hicieron hablar a una momia egipcia después de 3.000 años de silencio. Lo recuerdo porque reprodujimos el sonido en el programa y ni siquiera podía decirse que fuera una palabra. Era simplemente una especie de larga y quejumbrosa. Habían reproducido en una impresora 3D el tracto vocal de la momia y a través de un teclado habían conseguido el efecto. Es un juego imposible entre Marconi y la arqueología. Es como si nos llegara murmullos de la historia más remota. En plena era de la imagen, cuando el mundo nos entra por los ojos, lo que de verdad nos sigue estremeciendo es el hervor humano de una voz. En el fondo, lo que siempre esperamos es un contador, un Homero que nos siga narrando. ¿Pero por qué esta fascinación mágica por la voz? ¿Por qué nos hace tan singulares a cada uno? Se lo voy a preguntar esta mañana a una voz amiga. Luis del Val, buenos días.
Hola, Cristina, buenos días. Y muchas gracias porque yo soy, bueno, la más oyente de este programa es mi mujer. Y el segundo soy yo, en esta casa. Y entonces pasar de oyente a medio protagonista o cuarto protagonista por un momento me hace muy feliz.
¿Por qué nos hechiza la voz, Luis del Val?
Porque es el primer sonido que escuchamos desde la cuna. Cuando estamos en la cuna quizá no entendamos, pero nos hablan, nos arrullan. Porque la voz, además, transmitida por la radio, no cambia mucho del sonido de la voz cuando tenemos a la persona delante. Mientras que la imagen sí, la imagen de la televisión, primero, no tiene tres dimensiones, no tiene relieve, tiene dos dimensiones. Y luego tenemos que hacer un esfuerzo abstracto, porque tú apareces en televisión y luego aparece el Templo del Pilar, y el Templo del Pilar y tu cabeza tienen la misma dimensión, cosa que a todas luces es imposible. Claro, este esfuerzo de tener que emplear la abstracción es lo que hace que la radio sea un medio caliente, mientras que la televisión es un medio frío.
Estoy completamente de acuerdo. Y la voz, además, tiene una residencia aquí en la radio, en este lugar de acogida que tú describes como un inmenso cuarto de estar donde se ríe, se cuenta, se da noticias, se chismorrea, se protesta y hasta lanzamos al aire nuestra tristeza cuando se ha marchado uno de los nuestros. Aquí en la radio es donde la voz de Luis del Val ha tomado vuelo y altura.
No sé tu rostro ni tu nombre. Ignoro dónde vives y lo que amas. Pero desde esta isla de cemento, coronada por cables y tejados, sé que estás ahí. Estoy seguro que me duele lo que te duele y puedo reírme de todo aquello que te produce carcajadas y hasta recordar aquel puñado de tiempo que se escapó por la esquina de un calendario. Me gusta la noche, sombrero de todos los días, cuando hemos colgado el disfraz en el perchero y somos huesos y piel, gente sedienta y sin maquillaje, que un día quiso ser ángel y hoy a lo peor le irrita un inquieto duodeno. Me gusta la noche, principio de la luz, víspera abnegada de todas las auroras, porque se han retirado los chambelanes, y desde el más encumbrado al más pobre, del más rico al más humilde, somos más nosotros mismos.
Durante años, con su voz aliñada de buen juicio y sentido común, Luis ha ido urdiendo historias y perfiles que se traban con los mismos ademanes, los mismos humores y los mismos afanes con que enredan sus existencias las gentes que él conoce. Tal vez las que vosotros y yo también conocemos y guardamos en la memoria. Y precisamente sobre la memoria y el olvido nos regala Luis del Val un nuevo libro. Se llama así, ¿verdad? Memoria y olvido, Luis.
Memoria y olvido, sí. Es un libro casual, hecho sin premeditación, nacido de una absoluta casualidad. Un día me acordé repentinamente de lo vívida que tenía la imagen de cuando tenía 5 años, lo feliz que era yo al lado de mi padre que empujaba un carro. Mi padre no era nada feliz, iba sudando, empujando pues los muebles y los enseres que cabían en un carro de mano, porque nos despachaban de la casa que estábamos y teníamos que buscar un alquiler más caro que no sabíamos si podríamos pagar en otra casa. Y yo iba feliz, porque para mí aquello era una aventura, ir por la calle con un carro que yo no tenía que empujar, y saltaba feliz. Y bueno, y escribí unos pues 4 o 5 folios recordando aquello. Y lo dejé en el ordenador, ¿no? Y un día creo que, no sé, me parece que nos reunió por algún motivo Orca Zumeta y Ramón Gabilondo, porque nos hacían una entrevista sobre un libro que hacía ya, no sé, 20 años que habíamos escrito, Antología del Disparate Radiofónico. Y entonces, no sé, volví a casa, hablamos de los recuerdos, de cómo estábamos en la foto de aquel libro, cómo habíamos cambiado. Y a la vuelta me tropecé con esa historia del niño del carro. Y dije, bueno, ese niño 25 años después, menos 24 años después, estaba en el Congreso de los Diputados viendo asombrado cómo bajaba para formar la mesa de edad de las Cortes Constituyentes Dolores Ibárruri, y había salido diputado por Zaragoza. Y entonces escribí también mis impresiones de aquella jornada. Y lo dejé. Y un día aparecieron aquellos 14, 15 folios y se los mandé a Ana Rosa Semprún, la directora de Espasacalpe. Y entonces, bueno, pues al día siguiente me llamó por teléfono y me dijo, Luis, tenemos que hablar. Y bueno, ese fue el principio del libro.
¡Qué preciosidad! Porque muchísima gente se va a reconocer en estas estampas. Hay que ver qué salto ha dado España, ¿eh? Incluso desde mi infancia, Luis. Tremendo.
¿Qué me lo vas a decir a mí? Que soy un hombre analógico, que estoy todo el día trabajando con los correos electrónicos, los ordenadores y todas estas cosas. Sí, la verdad es que yo tengo vívidos recuerdos de la posguerra. Me acuerdo perfectamente de la cartilla del racionamiento. Se podía comprar un determinado número de legumbre, de aceite, etcétera. Sé cómo mi padre se iba de aventura los domingos todo el día para intentar conseguir 5 litros de aceite, destraperlo, pagaba un precio terrible, y cómo esa España de posguerra, pobre, muy pobre, pero con confianza en el futuro, fue transformándose poco a poco, ensanchando las clases medias, y gracias a ese ensanchamiento de las clases medias fue posible el cambio y la transición, porque si no hubiese habido un alto porcentaje de clases medias, España no podría haber salido de la dictadura a la transición sin quebrantos y sin alborotos sociales.
Efectivamente. Tú fuiste, Luis, hijo único, y creo que te viste en la necesidad de inventarte amigos imaginarios para poder jugar en tu casa, y que había uno muy especial que se llamaba John.
Sí, es que un día, comiendo con José Luis Garci, es también hijo único, ¿no? Y no sé por qué digo, pues yo también soy hijo único. Y dice, los hijos únicos, por razones familiares, dice, nos excitan la fantasía. Digo, sí, ¿por qué? Dice, hombre, no nos dejan salir tanto a la calle, estamos mucho más protegidos, nuestra madre cree que nos va a pasar cualquier cosa y no nos deja salir con los amigos. Y a mí, digo, efectivamente, a mí eso me pasaba. Hasta que conseguí yo ir a un campamento, mi madre se creía que me matarían en cualquier campamento al que fuera.
Fíjate.
Y entonces, como no bajas tanto a la calle como los demás y tienes menos libertad, pues pasas muchas horas solo. Aunque los demás no vayan a la calle, tienen hermanos y juegan con los hermanos. Y nosotros no teníamos, dice, yo me inventé un amigo, digo, yo también, el mío se llamaba John. Y entonces yo me subía por las cámaras y decía, mira John, mira allí al fondo y tal. Y bueno, yo creo que eso excita un poco la fantasía para después escribir novelas. Yo creo que escribimos novelas porque no entendemos la vida.
O sea, que es una forma de intentar entender.
Sí, yo creo que sí. Yo no intento otra cosa que... Como me resulta muy absurdo en muchas cosas y como parece que esto es incomprensible, entonces escribo historias. A ver si a través de otras historias y de otras vidas yo intento entenderla.
Aprendiste a leer a los 4 años, Luis.
Sí, bueno, mi madre estaba empeñadísima. Mi madre era muy, muy inteligente, pero era la hija menor de una familia numerosa con viuda de 6 años. La directora del grupo escolar le dijo a mi abuela, Marcial, a esta niña tenemos que darle estudios. Y mi abuela dijo, doña Asunción, bastante tengo yo con darle de comer, ¿no? Porque no había manera, de ninguna manera. Y ella, entonces yo creo que esta mujer tan inteligente siempre puso en su hijo único la proyección de sus frustraciones, ¿no? Y me enseñó a leer a los 4 años. Hoy la hubieran metido en la cárcel, seguramente.
Sí,
o sea,
sí,
es
sí,
una cosa
sí.
terrible. Y yo aprendí a leer de una manera no comprensiva, pero pronto yo iba y leía los carteles, comestible, y me decía mi madre, no, comestible no, comestible. Digo, comestible. Bueno, pero yo sabía que cuando ponía comestible era diferente a cuando ponía carnicería. Y entonces cuando entraba en ese sitio que ponía comestible, que decía yo, o comestible, pues olía a café, a chocolate, al congrio que había colgado, y en cambio cuando entrabas en la carnicería el olor era distinto, menos agradable, ¿no? Y bueno, con esas asociaciones poco a poco pues fui leyendo tebeos y cosas de esas.
Y un día te llevaron al cine y echaban atención esta película.
Ay, mi pescadito, deja de llorar. Ay, mi pescadito, no llores ya más.
¿Quién anda ahí?
La cena era horrible. Pero mejor eso que nada. Si te di una
Capitanes
patada,
Intrépidos, basada en la novela de Kipling con Spencer Tracy. Creo que tu vida dio un vuelco.
Bueno, allí, antes de ver la película, yo descubrí la diferencia de clases. Es una cosa tremenda, ¿no? Porque en mi Zaragoza, como en casi todas las ciudades de provincias, había dos clases de cine. Los cines de estreno, que eran los cines más caros, donde se estrenaban las películas, y luego los cines de barrio, los cines de reestreno. Cuando ya la película dejaba de llenar las taquillas, se pasaba a esos cines para que los pudieran ver las gentes más modestas, donde el dinero de la entrada era más pequeño. Y un día, dijo mi madre, era un jueves, porque los jueves por la tarde teníamos fiesta, y me dijo, te voy a llevar al cine. Y entonces me puso una camisa, un chaleco, y me arregló mucho, me peinó muy bien, y mientras ella se arreglaba yo le dije, mamá, ¿puedo bajar un momento a la calle? Dice, sí, pero no te manches. Y bajé a la calle a jugar con mis... Y claro, cuando me vieron allí tan repeinado, con el chaleco, la camisa recién planchada y todas esas cosas, me dijeron, ¿a dónde vas? Y yo dije, al cine. Y bueno, una cosa de envidia tremenda, ¿no? ¿Y qué vas a ver? Y dije yo, Capitanes Intrépidos. Ah, ¿y dónde la ponen? Y cuando dije el nombre del cine, me miraron ya sin envidia, me miraron con lástima, porque era un cine de reestreno, era un cine de barriada, ¿no? Y allí entonces me di cuenta de que, bueno, pues que había unas personas que iban a cines de estreno y otras que iban a cines de reestreno. Y aquello fue, pues yo creo que el primer golpetazo de lo que podríamos llamar la conciencia de clase.
Pues fíjate, ¿eh? Qué cosas. ¿A qué edad saliste de Aragón, Luis?
Pues yo estuve en Aragón hasta las elecciones del 77, ¿no? Que salí diputado, y entonces iba y venía, y ya pues en el año 78, después de que se consolidó la Constitución, me llamaron para ocupar una dirección general en el Ministerio de Trabajo, Rafael Calvo Ortega, y ya pues me vine aquí con la familia, ¿no? Y bueno, y ahí estuve hasta el 82. Cuando Paco Fernández Ordóñez me dijo que iba a formar el PAZ, que me fuera con él, porque él y José Ramón Lasuén me habían llevado a la política, y que tenía que ir por las listas del PSOE de Zaragoza, que yo iría de número 3 y, o de número 5 y que salían 5. Efectivamente fue así, salieron 5, pero yo le dije, mira Paco, yo ya... porque me habían pedido un día, mientras yo estaba de director general en el Ministerio de Trabajo, me llamaron del Heraldo de Aragón para que escribiera un artículo para el número extraordinario del Pilar. Y entonces yo, muy ufano, le dije a mi jefe de secretaría, que hoy es catedrático, por cierto, le dije, Julio Díaz Maroto y Villarejo, autor de varios libros y un gran penalista, Julio, que no me moleste nadie, que me entre una máquina de escribir, que tengo que escribir algo muy importante. Y me trajeron la máquina de escribir y le puse el folio en el carro y bueno, allí empecé y no se me ocurría nada, que decía, dice, no se le ocurría nada y seguía, ¿no? Pues a mí, yo ni siquiera la primera. Y entonces me di cuenta de que la política me estaba produciendo un efecto de desalfabetización. Porque te escriben los discursos, tú das, pones la nota, esto no te gusta, añades esto, pero te los escriben. Entras en un mundo maniqueo donde los buenos somos nosotros y los malos son siempre
ellos. Los demás.
No vas al cine, no vas al teatro, no tienes tiempo de leer. Cuando vas a una cena con unos amigos, inmediatamente, como estás en un cargo político, te hablan de política y te preguntan cosas sobre política. En eso somos como los pobres médicos. El médico va a casa de los amigos y todos muy contentos, pero indefectiblemente hay un momento en la cena que le dicen, oye, tengo aquí un dolor debajo de tal, sí. O sea, y
bueno,
tiene que pasar consulta.
O que nos levantamos la camiseta y mostramos un grano o una verruga, porque yo no tengo pudor. Es ver un médico y darme una videz.
Ya, claro. Y entonces, claro, eso es como... Entonces te conviertes en aquel personaje que decía Santo Tomás de Aquino, que era el hombre de un solo libro, ¿no? Y yo le dije a Paco Fernández Ordóñez, yo no quiero ya seguir en la política, voy a intentar, como sea, volver a mi antigua actividad, de escribir en los periódicos, de hablar por la radio, que es una cosa que me gusta y me llena más. Y lo pasé muy mal económicamente, pero bueno.
Antes de entrar en lo de la radio, que tiene lo suyo, es verdad que incluso antes de la política había sido repartidor de telegramas y de muestrarios de zapatos y vendedor de pisos.
Sí, yo he tenido muchas actividades. Como cuando estaba de estudiante, estaba estudiando en la Escuela Normal de Magisterio, y cuando llegaban las Navidades, correos, los telegramas abundaban mucho. Claro, ten en cuenta que no hay correos electrónicos, no hay móviles, etcétera, etcétera, ¿no? Y correos necesitaba personas que suplieran la plantilla habitual que tenían. Y entonces te ibas allí y, bueno, pues tuve que pedir una recomendación para que me admitieran a través de un amigo, de una cuñada, de no sé quién. Al final entré de repartidor. Y aprendí otra cosa repartiendo telegramas. Cuando ibas a los pisos céntricos, que eran los pisos caros, los pisos que estaban en el centro de la ciudad, los pisos de las avenidas, te ponías muy contento porque estaba cerca de correos y no tenías que andar mucho ni coger tranvías. Y luego ya descubriste que te ponías más contento cuando ibas a los barrios extremos donde había que coger un tranvía. ¿Por qué? Porque en los pisos, esos señoriales, pues a lo mejor te recibía una señora con cofia, una doncella, y le decías el telegrama, a veces hasta ni te dejaba pasar, te cerraba la puerta en las narices por si entrabas al piso. Y al cabo del tiempo salía con una bandeja donde estaba el recibí del telegrama firmado, te lo daba adiós y ni gracias, ¿no? Y tú te marchabas. Y entonces, cuando ibas a los barrios más modestos y más humildes, siempre te daban propina. Siempre, siempre. Esa fue también otra observación.
Otro aprendizaje. A los 16 años empiezas en la radio y enseguida percibes que eso es lo tuyo, ¿o tardaste en darte cuenta?
No, a mí me gustaba, como oyente, me gustaba la radio. Y luego me di cuenta de que la radio te emociona, ¿no? Porque es, no sé, es emocionante el momento en que hablas. Yo creo que nos pasa a todos los que estamos en tu micrófono. Yo que soy de la galaxia Gutenberg también, yo me puedo emocionar cuando estoy escribiendo un artículo, sobre todo cuando te toca el terrible problema de escribir sobre la desgracia de un amigo, ¿no? Y te emocionas cuando lo escribes, porque... Pero no te rompes, quiero decir que tú escribes emocionado. Ahora, Cuando ese texto lo tienes que leer por la radio, hay una convulsión especial que hace que muchas veces tengas miedo de romperte y de echarte a llorar. Y eso es la diferencia, claro, entre un medio y otro, porque la prensa es también un medio frío.
Sí, porque deja las cosas en barbecho.
Sí, sí.
Te da tiempo entre que escribes y sale. Oye, ¿en qué momento empezaste a usar lazo como alternativa a la corbata? Porque todos los que andamos por copete vemos siempre con ese aditamento.
El día que me casé.
¿Ah?
Sí, el día que me casé, pues no sé. Yo me casé con un traje de pana azul y mi mujer con un vestido que parecía sacado de la Casa de la Pradera.
Ah, y entonces, ¿sí? ¿De qué color?
De un color como... era un color como... No rojo intenso, sino un rojo tenue. Y con
sí,
unas
se
bandas.
Llevaba, se
todavía, todavía yo creo que todavía está por casa. Y entonces yo dije, para estar acompasado, me voy a poner un lazo de estos que había visto muchas veces en las películas, ¿no? Y entonces, en vez de una corbata, me puse un lazo. Y a partir de allí, el lazo y la corbata los alternaba. Y luego ya, en un determinado momento, ya dije, para que mis hijos el día del padre no me fastidien regalándome una corbata, los voy a fastidiar yo y me pongo un lazo. Y tendrán que discurrir otro tipo de regalo. Porque ya sabes que en el día del padre los padres siempre le regalan una corbata.
Sí.
Y a partir de ahí, con esa venganza malévola, ya el lazo se estableció y ya no tengo corbatas en casa.
Oye, antes de despedirnos te tengo que preguntar por los nombres de tus hijos. Calíope, tu hija, y Tíndaro, tu hijo, Telea, ¿eh? ¿Te odian
sí,
o no?
Pero no, les ha venido bien. ¿Sabes por qué? Porque en clase, el primer día de curso, el profesor o la profesora nueva siempre les preguntaban, ¿y sabes lo que es Calíope? ¿Cómo te llamas Calíope? ¿Y sabes lo que significa Calíope? Y entonces Calíope, muy dicharachera, decía, sí, es la musa de la poesía. Y a mi hijo me decían, Tíndaro, pero no es Píndaro con P, no, Tíndaro. ¿Y quién era Tíndaro? Y dice, Tíndaro era un rey de Esparta. Y bueno, eso significaba que ya no podían pasar inadvertidos, no se podían esconder así, no.
Desde luego.
Yo creo que eso, bueno, les ha perjudicado en el sentido que tenían que estudiar por narices, porque al final decía, a ver qué dice Calíope.
¿Y por qué les pusiste esos nombres?
Porque yo sufrí un enamoramiento intenso por la cultura griega, ¿no? A mí me encantaba la cultura griega.
Uh-huh.
Y yo recuerdo que cuando fui a Ítaca me quedé muy desilusionado porque la terrible desforestación de Grecia ha dejado todo lleno de matojos y grillos, ¿no? Pero sigue siendo un lugar maravilloso. Yo he estado allí muchas veces, he estado con mis hijos y bueno, es tremendo, tremendo. Yo recuerdo en Olimpia, por ejemplo, visitando Olimpia, hay una estatua maravillosa de un Apolo, un cristal blanco, que te acercas y ves las venas de los pies, una cosa de esas irrepetible, está en un sitio fantástico, y se acerca a mi hijo y se le humedecieron los ojos ante tanta belleza, ¿no? Grecia es maravillosa. Y ellos están muy contentos. Una vez estuvimos en el Museo del Louvre y hay una sala en el Museo del Louvre que están todas las musas, ¿no? Con unos espejos y están los nombres de los espejos. Y mi hijo, que entonces debía tener 6 o 7 años, decía, ¿y Tíndaro dónde está? ¿Dónde está Tíndaro? Porque se había encontrado su hermana.
Claro.
Con el nombre. Digo, no, es que no. Tú no
¿tu
eres
musa,
muso.
No.
Tú no eres muso.
Tú no eres muso. Oye, Luis, ¿podremos olvidar lo de la pandemia? ¿Cómo crees tú que nos va a marcar esto?
Pues mira, nos va a marcar con una decepción muy prolongada, porque hay muchas personas que se creen que es que se ha apagado la luz y cuando acabe la pandemia volveremos a encender la luz y todo estará como está.
Exactamente igual, ¿tú crees?
Y no es así, ni mucho menos. Nada estará igual.
Ah, eso iba a decirte. Nada estará igual.
Nosotros estaremos como golpeados, como baqueteados, como convalecientes. Estaremos todos convalecientes. La economía estará destrozada. Nada va a ser como era. Ya en Italia, Draghi, le tengo mucha envidia a los italianos, ya ha dicho que se despidan del turismo como una de las grandes fuentes de ingresos y de exportación sin salir de casa, porque eso va a cambiar. va a cambiar mucho todo, va a cambiar hacia las industrias ecológicas, excepto si nuestro gobierno derrocha y entonces emplea el dinero para su clientelismo y no aprovecha, como van a aprovechar en Italia, que consideran que terminar la pandemia es como si terminara la Segunda Guerra Mundial, y ponerse a trabajar para reconstruir y para tener un futuro mejor.
Bueno, con esto me quedo, con esta imagen de que hay que empujar del carro y salir del final de la guerra. Luis del Val nos trae su libro Memoria y Olvido, en el que recorre, entre otras cosas, el camino de ese niño junto al carro de su padre que hacía la mudanza. Impresionante, y siempre escucharte. ¿Qué foto llevas mañana con el Herrera? Que no me resisto a preguntártelo.
Hoy no lo sé, porque yo me levanto a las 5:30 y me pongo a leer los periódicos. A leer los periódicos en la tableta, me veo las portadas, los comentarios, los artículos, y me pongo a desayunar sobre las 7:30, y luego ya pues a las 8:15 ya me siento ante el folio con las ideas más o menos claras.
Pues estaremos ansiosos de oírlas y de oír lo bien que las cuentas y con esa voz tan bonita. Luis del Val, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, porque me has convertido de oyente en un poquitín protagonista.
Qué rico eres. Me voy con el juez Calatayud y con mi madre.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Noche especial de radio en el Partidazo. Van a estar aquí los tres candidatos a la presidencia del Fútbol Club Barcelona. Toni Freixa.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Sobre el Barça Gate, ¿sostienes la presunción de inocencia?
Uno tiene que saber lo que son informes policiales y conocer muy bien el principio de presunción de inocencia y...
Víctor Font.
¿Cómo estáis?
¿Entenderías que Koeman esté molesto por la insistencia durante todo este tiempo en el nombre de Xavi Hernández?
No, porque Koeman es el entrenador.
Señor Laporta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Te puede describir el abrazo ese con Freixa y con Font? Esa explosión de amor blaugrana en el
partido épico, con un gol.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el Partidazo de COPE. Lo damos todo.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia, y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Antonio Molina.
Puedes torear y puedes cantarlo, uno lo quita al otro.
Marujita Díaz. El pescador de coplas. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Solmatch. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Si buscas el máximo ahorro y la mejor eficiencia energética en tu colada diaria, lo tuyo es Samsung.
Hasta el 10 de marzo en el Corte Inglés tienes un 15% de descuento en lavadoras, lavasecadoras y secadoras Samsung.
Con inteligencia artificial y autodosificador.
Limpieza eficiente, lavado inteligente.
Con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y el Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo. Agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico. Mejor aprovecho y os cuento el verdadero fichaje estrella de la gama Citroën Pro, el Citroën Berlingo. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Así suena COPE.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
Y así suena COPE.es.
Querido Arturo Pérez Reverte, buenos días.
Buenos días.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
En el Hospital Valdebrón, en Cataluña, se ha creado una unidad especial para atender a los niños que han sufrido abusos o violencia física por parte de los padres. Y desde la puesta en marcha del servicio, en noviembre, se han detectado, fíjate, entre 15 y 20 casos al mes en el servicio de urgencias del hospital, algunos de ellos graves. Se aborda toda la tipología de la violencia, la física, que por lo visto afecta a uno de cada 10 niños, la sexual y la emocional, que se produce, por ejemplo, cuando se expone a los menores a la violencia en el hogar, entre otras cosas, la violencia entre los cónyuges. Las consecuencias de estos abusos, según señala el servicio y también la Asociación para la Prevención de Abusos Sexuales en la Infancia, ASPASI, son de lo más amplias. A largo plazo, los adultos que vienen del maltrato presentan baja autoestima, sentimiento de suciedad, culpabilidad, temor al sexo o incluso hipersexualización. Fíjate qué cosas. O sea, por el abuso en concreto sexual, pues van derivando en una cierta obsesión sexual. Lo cierto es que quien se ha enfrentado a estos chavales después de este tipo de maltrato, por violencia o por abuso sexual o por exposición emocional a otro tipo de violencias, es nuestro juez Calatayud del Juzgado de Menores de Granada. Buenos días. ¿Qué tal, Emilio?
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien.
Pues efectivamente tú los has tenido delante a estos chavales y has vivido cosas muy impresionantes. Cuéntanos.
Los tengo, hombre, no digo todos los días, pero muchos. Pero tengo todos los extremos. Como te dije el otro día, tengo niñas que yo los denuncié por a los padres por abusos sexuales, agresiones sexuales, y sin embargo adoran a su padre.
Esto es curioso, ¿eh? Niñas que han sido violadas por el padre y que se niegan a denunciarlo.
Y siguen protegiéndolo. Y su padre es un, vamos, un fiera, pero siguen queriéndolo. Y he tenido, pues, todo lo contrario. Chavales que han sido niños maltratados, y si son del padre, cuando el matrimonio está junto, posteriormente el chaval copia los comportamientos del padre y se vuelve agresor de la madre.
Esto sí que está muy muy subrayado, que la persona que sufre algún tipo de abuso después lo replica en la juventud o en la vida adulta.
Sí, y comportamiento de pareja, cuando llegan a la adolescencia se convierten en auténticos controladores y maltratadores. Uh-huh. Y luego tengo, por ejemplo, el caso que te conté el otro día del chaval que estaba siendo maltratado por su padre, y cuando venía de cazar, que lo conté el otro día, pues mató a su padre. Uh-huh.
Sí.
O sea, pero la verdad es que los chavales tienen recursos para sobrellevar muchas cosas, y luego tengo gente que ha dado todo el paso contrario, que son unos santos. O sea, la verdad es que esta gente hace una labor impresionante, pero gracias a Dios los chavales tienen mecanismos de defensa, y luego con sus terapias y con sus ayudas muchísimos salen para adelante y son grandísimas personas.
Fíjate, por eso, o sea, que hay gente que supera del todo situaciones extremas. Cuéntanos algún caso.
Gracias a Dios, tenemos, yo tengo gente que son educadores ahora y que están haciendo una labor impresionante en los barrios marginales donde más maltrato hay entre las familias y a los hijos. Uh-huh. Y mucha gente son auténticos santos. La verdad es que se agradece mucho la labor que hace esta gente, porque los chavales, gracias a Dios, tienen mecanismos. Y si les ayudas, pues te salen unos fenómenos. Y gente que ha tenido unas condiciones impresionantes, después están universitarios y son unos tíos estupendos.
O sea, que de todas formas, lo que cuentas de la niña en concreto, que era violada por el padre y que lo encubría y se negaba a denunciarlo, indica un trastorno de gran profundidad, porque eso realmente yo no sé si puede llegar a recuperarse del todo.
Esa ya veremos, pero es que esa tiene varias hermanas y tienen todas el mismo comportamiento.
Uy. ¿Y todas padecían lo mismo?
Todas. Y los niños, los hermanos, pues son muchos hijos, los hermanos eran víctimas, vamos, tiene concretamente uno tiene la cara quemada y sigue adorando a su padre.
¡Madre mía! Uno que le ha quemado a su padre la cara adora al padre.
Sí. Son casos que te llaman la atención todos los días y la verdad es que salen de todo tipo, pero salen más bien que mal. Y luego no digamos los menores, los pobres menores extranjeros que vienen, las condiciones que llegan. Y sin embargo después salen para adelante y son unas estupendísimas personas. Yo por eso confío en los menores, porque son moldeables, y tanto son moldeables para lo malo como que son moldeables para lo bueno.
Pero oye, y hay una cosa impresionante, que el maltrato de todo orden, el maltrato sexual, el maltrato de violencia, se da de forma mayoritaria, y también lo subrayan así en el Valdebrón y en las asociaciones, dentro de la familia.
Sí. Hombre, siempre que hay algún caso de agresiones sexuales, de abusos sexuales y demás, siempre todas las investigaciones tiramos al entorno familiar.
Es que llama la atención, porque hablamos de...
Y luego los más allegados.
Sí.
Eso está ahí. Yo, por ejemplo, tuve un caso, no como juez de menores, sino como juez de mayores, que interrogué a un abuelo porque estaba violando a su nieta, y lo dejé en libertad 72 horas para ver qué pensaba yo, si me decidía, y se suicidó.
¡Ay! Para no ir a la cárcel.
Pero la familia es que no te puedes fiar. Si es que el problema es eso, las primeras investigaciones, cuando pasa algo de eso, siempre se tira al entorno familiar y si no, a los más allegados a la familia. Pero los chavales, gracias a Dios, salen para adelante.
Pues me quedo con ese mensaje, Emilio. La experiencia de que la vida se impone y que el chaval tiene muchos recursos.
Claro, yo por eso sigo en la justicia menores, porque los cambias, los puedes cambiar. En los mayores ya es muy difícil, pero los menores, gracias a Dios, salen para adelante con traumas, con historias, pero muchos salen para adelante, gracias a Dios, y gracias a la gente que se dedica a hacer esos trabajos y esos servicios y esos estudios.
Emilio Calatayud, nuestro contertulio los domingos. Muchísimas gracias, señor juez. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo y cuidaros.
Adiós, adiós. Pues voy a llamar a mi madre, entre otras cosas, porque he visto que Alemania ha intensificado el rescate a las empresas y familias afectadas por el COVID. Concretamente, ha decidido pues establecer ya de una manera fija, por ahora, la rebaja del IVA al 7%. Fíjate qué listos, qué importante, para bares y restaurantes. Hasta 2023 han puesto esta medida. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Cómo vas hoy?
Pues como el tiempo, más o menos.
Ah, sí, llenos de dolores, claro. Oye, ¿cuándo os vacunan a papá y a ti?
Pues yo no sé, yo me acercaron el otro día aquí a nuestro consultorio y dicen que durante este mes seguramente ya nos vacunan.
Ah,
así
menos
que
mal. Menos mal,
ya podemos estar un poco más tranquilos.
Ay, ojalá, y juntarnos un poco más y salir un poquito más. ¡Qué barbaridad! Oye, me comentabas tú justo que este asunto de las ayudas a la hostelería te había preocupado bastante esta semana y que habías hablado con alguien interesante.
Pues sí, porque nosotros frecuentamos aquí un restaurante cerca de casa, por cierto, un local bastante bonito, grande, soleado y bien ventilado, y no hemos dejado de ir en todo este tiempo, porque las mesas están bastante separadas para apoyar un poco la gastronomía española, que bien lo necesita y de la que hemos disfrutado tantos años aquí en España. Y estuve hablando con la dueña.
Es un restaurante chino, hay que decirlo, porque es interesante. Es un restaurante chino,
es una joven empresaria que, por cierto, la conocí el primer día cuando abrió el restaurante y la animamos muchísimo, hemos hecho amistad con ella y la verdad que es una, para mí es una gran empresaria. Pues me estuvo hablando un poco de sus penas y me quedé un poco alucinando, porque resulta que aparte de no poder abrir por la noche y no poder servir a los comensales por la tarde o por la noche, porque tenían que cerrar muy temprano, y ya sabes que en España más bien se cena tarde, que ya tenía una gran pérdida, la han obligado ahora en el aire acondicionado a poner un suplemento para meter más aire frío de fuera en el local, que por cierto que es un local muy soleado y bien ventilado, pero la han obligado y se ha tenido que gastar 3.000 euros. Luego me dijo, encima, con este invento ya no funciona el aire acondicionado para dar calor en invierno. Y me extrañó encontrarme ahí tres estufas de butano, de estas columnas que ahora ponen mucho en las terrazas.
Las setas.
Los había puesto dentro del local y dice que se había gastado otros 1.000 y pico euros en las estufas. Así que estaba la pobre desesperada.
Tú fíjate que de gastos, ¿eh? Ya estamos cerca de 5.000 euros entre el circuito del aire.
Sí, solo de gastos. Esto, aparte de rebajar el negocio, pues ya te puedes imaginar, al mediodía al 50 y por la noche nada. Y me dijo que tenía que enviar a los ERTEs dos o tres camareros y que todavía no habían cobrado nada.
Oh.
Y los daba ella de comer. O sea, que acudían y comían en el restaurante porque todavía no habían cobrado el ERTE.
Sí.
Que por cierto, yo la llamé ayer para preguntarla cómo estaba. Me dijo que ya había metido, que había admitido los camareros otra vez, porque dice ya la daba lo mismo, que de todas formas los tenía que pagar para que coman.
Fíjate. O sea, que siguen sin cobrar el ERTE y los tiene que pagar para que coman. Es que el esfuerzo que está haciendo la hostelería en España merece la pena reseñarlo, porque me parecía que esta conversación, que es bien concreta, demuestra lo malísimamente que lo están pasando, y eso en Madrid, donde pueden hablar. Pero, por ejemplo, en Cataluña las restricciones son muchísimo mayores. En Castilla y León empiezan hoy tímidamente, en Castilla y León. Han estado cerrados todo el tiempo. Y mientras tanto, otros gobiernos están apoyando muchísimo más el sector, ¿verdad?
Claro, las ayudas no llegan. Y de todas formas he intentado enterarme un poco en mis alrededores cómo van lo de los ERTEs, y me han hablado de casos que lo han solicitado desde hace 3 o 4 meses y todavía no han visto un euro.
Y sin embargo, o sea, decíamos que el gobierno alemán ha rebajado el IVA al 7% para bares y restaurantes, y luego además está dando unas ayudas muy eficaces, ¿no?
Pues sí, porque los restaurantes que han tenido que cerrar totalmente los indemnizan con un 75% de los ingresos de los años anteriores al COVID. O sea que es otra cosa, es otra cosa. Pero aquí la verdad, nuestra gastronomía hay que apoyarla como sea. Y ahora que viene el buen tiempo y ya se puede comer también fuera, a ver si
nos vamos animando
todos un poco para comer de vez en cuando fuera, si nos lo podemos permitir.
Claro, y luego además en vuestro caso, si os vacunan ya este mes, pues verdaderamente va a ser un enorme alivio. Bueno, luego te llamo, que seguramente me acercaré mañana por casa. Luego hablamos.
Muy bien.
Mamá, un abrazo.
Buen fin de semana.
Adiós, hasta luego.
Adiós. Take you dancing, two step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move.
Imagen familiar, hablando de madres y de hijas, la que trae la portada de Lola, porque atención, esto es una cosa que está haciendo la revista bien curiosa. Saca a algún famoso con los hijos. Marta Sánchez sale con su niña, Paula, que tiene 17 o 18 años, y tanto madre como hija, la madre ya de 55 años, que es de mi quinta. Extraordinarias, ¿eh? Carmen Candela, ¿has podido echar un vistazo?
He podido echar un vistazo espectacular, Marta Sánchez. Yo lo de Lola, digo, harán mucho Photoshop porque están todas estupendas, ¿eh? O sea, no, me gustaría a mí ser portada, ¿eh?
Además,
de
lo
Lola.
Cuenta ella con mucho desembarazo en el reportaje, que se cuida mucho la piel donde la lleven, es y que realmente agradece toda la ayuda que ha recibido para llegar así a esta edad. Y qué cinturita tiene la tía.
¡Oh! Madre mía, tiene cintura de adolescente. ¡Qué barbaridad!
También luego sale Ana Padilla, hija de Paz Padilla, haciendo coincidencias.
Sí.
Un hola con parejas de madres e hijas.
A mí, ¿sabes quién me ha llamado muchísimo la atención? La entrevista que le hacen a Harry, a Harry y Meghan, los duques de Sussex.
Sí.
Y me encanta porque, fíjate tú que dice en un momento, dice, todos sabemos cómo puede ser la prensa británica y estaba destruyendo mi salud mental. Y estaba yo pensando, pues si este se queja de la prensa británica, tendría que ser de la familia real española. Que madre mía, menuda matraca les están dando a las princesas.
Efectivamente.
Madre mía, digo, este no sabe lo que es vivir en España siendo de la casa real. Y luego me ha encantado porque, ¿has visto tú la serie de The Crown?
Sí, he visto por lo menos una temporada, sí.
Es que es súper, a mí me encantó. Y también dice que prefiere la serie novelada que han hecho de la familia real en The Crown que lo que sale en la prensa y la vida cotidiana de ellos.
Sí, a mí también me ha llamado que ha hecho un juicio positivo de The Crown y no le disgusta la serie. Por cierto, que luego viene Arevalillo y hablaremos de todas las series que se van a proporcionar, vamos, que nos van a proporcionar nuevas este mes, que siempre es una sección que me gusta mucho. Por cierto, a mí lo que me encanta esta vez, fíjate que no me suelen agradar, buena parte de las casas que saca Lola al comienzo. Esta
sí.
Me entusiasma.
Sí, sí.
¡Oh, qué
bonita!
Una casa impresionante, histórica, ¿no? Toda de granito en el Escorial, por cuyas tierras solía pasear, pone aquí, Felipe II, a finales del siglo XIX, fue después la finca adquirida por el abuelo de José Ortega y Gasset. Bueno, lo cierto es que recrea una vivienda de granito y de madera de campo.
¡Oh,
bueno, claro,
preciosa! Con
unos tapices y con unos cuadros extraordinarios, pero de una clase,
Sí,
me gusta muchísimo.
A mí también.
Muchísimo.
Y luego el Lola de esta semana habla mucho y además tiene un reportaje súper bueno de todas las estrellas de Hollywood con
los
globos
de
oro. Y entonces
¿qué ha pasado allí? Lo mismo que pasó allí con los Goya, que han tenido que hacerlo desde las casas de los artistas, haciendo conexiones en vídeo. O sea que Antonio Banderas se ha debido informar muy bien allí de lo que están haciendo para montar nuestros Goya, que ayer salieron fenomenal. Y salen aquí los vestidos, ¿no? De todas las de los globos de oro.
Sí, sí, porque dice además, el reportaje dice que hay algunos que hicieron zoom con el pijama y con todos sus hijos alrededor con el pijama, y otras con joyones y con vestidos súper largos, de Armani, de no sé qué. O sea, que había como así los dos extremos, ¿sabes? Gente, me ha gustado mucho el reportaje ese también.
Luego cuenta María Casado su vida en Málaga, desde que se ha incorporado a la empresa de Antonio Banderas, desde que saliera de Radio Televisión Española, está guapísima. Sigue haciendo crossfit, esta cosa que hacen para ponerse en forma, que yo debería planteármelo. Esto de empujar ruedas de carro y correr a gatas por las pistas de arena, es una cosa durísima.
Sí, pero tienen que empezar poco a poco, que si no eso tiene sus contraindicaciones. O sea, eso no es una broma.
Oye,
y luego, ¿has visto a Sara Carbonero con la especie esa de en plan
de mascarilla
pañuelo? Sí, mascarilla pañuelo.
Sí, por fin lo he visto, sí. ¿Qué te parece a ti eso?
A mí no me gusta porque es que me recuerda mucho al mundo
islámico.
A los
tocados, sí, cerrados de los yihadistas, sí. A mí también me pasa.
Gusta.
No, a mí bastante nos tapamos ya con la mascarilla.
Desde luego.
Oye, te voy a dejar, enseguida nos volvemos a saludar después de las noticias. Hoy vamos a hablar de una cosa que está pasando mucho en el confinamiento, la utilización de la comida como ansiolítico, el comer con ansia. Vamos a ver si Pedro y Carmen nos echan una mano.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en facebook.com/cristina fin de semana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.